Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 31 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Por agendas apretadas, funcionarios no otorgan entrevistas a medios. Las peticiones que llegan a rebasar meses sin ser atendidas, funcionarios al frente de distintas dependencias municipales niegan o dan largas a informaciones solicitadas por este espacio de noticias. Según director de comunicación social, esto se debe solo a cuestiones de agenda. Falta compromiso y capacitación en el sector turístico y en la sociedad. Juan Alfonso Serrano Lomelí, presidente del Comité de Pueblo Mágico en Lagos de Moreno, admite que en el municipio la población todavía no se cree del todo el nombramiento y persisten deficiencias en la atención al visitante. Mejor que nunca el deporte en el Culagos. En diferentes disciplinas deportivas, estudiantes del Centro Universitario de los Lagos se han ido formando hasta ocupar posiciones nunca antes alcanzadas con respecto a otros centros de toda la red de la Universidad de Guadalajara. Realizan ceremonia de abanderamiento e incineración de bandera en preparatoria de UDG. Con la presencia del 92 Batallón de Infantería de la 15ª Zona Militar, se procedió a incinerar la antigua bandera de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno y recibir una nueva. Esto con la intención de generar en la comunidad estudiantil un sentimiento de compromiso, de disciplina y de solidaridad. El teatro apoya en la expresión personal y el estudio, asegura Iván Flores Romo. El director de la primaria Silvano Barba González en Valle de Guadalupe habla sobre la conexión que existe entre dicha disciplina artística y la formación educativa, así como de los proyectos Garigol y Abuelos Yeye, ambos proyectos de teatro enfocados respectivamente al público infantil y a personas de la tercera edad. En información estatal atenderá a Secretaría de Salud falta de pagos. La Secretaría de Salud Jalisco está consciente de que existen atrasos en el pago de salarios o bonos a algunos trabajadores de unidades de atención y es un tema que se resolverá a la brevedad, señaló el titular de la dependencia, Alfonso Petersen Fara. Eligen también a integrantes del Comité de Participación Social Anticorrupción de Jalisco. El comité está facultado para participar en nombramientos de auditor, magistrados del TAE y el fiscal anticorrupción. Y en información nacional, Corte va por regular publicidad oficial. Medios críticos son asfixiados económicamente. El proyecto del ministro Saldívar señala que el Congreso debe a más tardar el 30 de abril de 2018 expedir ley que regule publicidad y que debió aprobarse hace 3 años. Y la Junta de Coordinación Política del Senado continuará procedimiento para que el Senado se pronuncie sobre Santiago Nieto. 23 senadoras y senadores del PAN, PT y PRD pidieron a tribuna que no se dé por concluido el proceso sobre la destitución del extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y en la información internacional, Puigdemont dice que no volverá a España hasta que no tenga garantías de un juicio justo. A los 5 consejeros que se encontraban desde ayer lunes con Puigdemont en Bruselas, se ha unido el exconsejero de Cultura Luis Puig y la de Educación Clara Ponsatí. Y prisión domiciliaria a ex jefe de campaña de Trump. El fiscal especial Robert Mueller presentó este lunes cargos contra el ex jefe de la campaña electoral de Donald Trump, su socio.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchas por la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada martes, más adelante podremos escuchar en la sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales y te recordamos que si quieres comunicarte con nosotros, dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias, puedes hacerlo a través de diferentes vías. A través de nuestras redes sociales nos encuentras como @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes ya mandarnos mensajes a través de WhatsApp, esto al número 47 41 34 76 09. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Por agendas apretadas, funcionarios no otorgan entrevistas a medios. Tras peticiones que llegan a rebasar meses sin ser atendidas, funcionarios al frente de distintas dependencias municipales niegan o dan largas a informaciones solicitadas por este medio, por este espacio de noticias. Según director de comunicación social, esto se debe solo a cuestiones de agenda.
Uno de los obstáculos a los que suelen enfrentarse reporteros y periodistas de algunos medios de comunicación es lograr entrevistas con funcionarios públicos, pues si bien existen los que acceden de inmediato y personalmente, otros tantos suelen dar largas al asunto evitando concretar un encuentro. En el caso de Señal Informativa Lagos de Moreno, este ha sido en numerosas ocasiones motivo de adaptaciones, aplazamientos e incluso del descarte de temas cuando pierden totalmente su vigencia tras un largo tiempo de insistir sin éxito. Y es que aunque sobre todo en dichas condiciones es tarea de la Dirección de Comunicación Social la gestión de las entrevistas solicitadas por los medios, es común que para determinados asuntos esta tarde de semanas a meses en agendar una cita con el funcionario requerido. Cuestionado por este espacio informativo, Víctor Campos, director de la dependencia, ha declarado que esta situación se da no por la negativa a ofrecer la información que se solicita, sino que especialmente en este momento de la administración resulta complicado para una gran parte de los funcionarios darse un tiempo para responder a este tipo de solicitudes.
Aquí la situación es la agenda del funcionario, y más en estas fechas. En estas fechas se complica porque se está trabajando en el proyecto de presupuesto. Para enriquecer el presupuesto, pues hay que darle toda la información al presidente. ¿Cuántos beneficiados? ¿Qué medidas se requiere? ¿Si va a ser una calle? ¿Qué tipo de material? Todas las oficinas que están involucradas están trabajando, y algunas tienen que hacerlo en el lugar en físico o trasladarse a las comunidades, a las colonias, para llevar a cabo la recabación de información y hacer lo más amplio posible para lograr que el proyecto sea un beneficio para el municipio. Esa es la labor, y por eso en estas fechas sí se complica un poco las entrevistas.
Sin embargo, hay que decir que en lo que respecta a este espacio informativo, se tiene evidencia de gestiones de entrevistas solicitadas desde hace varios meses a las que no se ha dado respuesta favorable. Entre otros, tales son los casos de los titulares de dependencias como Desarrollo Urbano, a quien se pide desde hace cerca de 2 meses información sobre criaderos de animales en la zona urbana, de Relaciones Públicas, quien se negó a otorgar entrevistas sobre el gasto total del segundo informe de gobierno con el argumento de que dicha información ya se había proporcionado vía transparencia; de Salud Municipal, que tras varias semanas de insistencia atendió la petición pero con un considerable desfase de tiempo sobre un tema que había perdido vigencia; o de, incluso, el mismo presidente municipal, quien en repetidas ocasiones se negó a dar entrevistas al medio sobre diversos temas. Por más de 4 meses, a hasta que se le interceptó con grabadora encendida al finalizar una sesión de cabildo. Pero hay que decir, quedando hasta la fecha pendientes varios asuntos con el primer edil, entre ellos una solicitud de entrevista en vivo para este noticiario con respecto a la seguridad del municipio. Importante mencionar que, solicitada desde el mes de febrero de este año. No obstante lo señalado, el director de comunicación social insiste en que cada funcionario tiene una decisión autónoma y no siempre requiere de la dependencia para responder a la petición de un medio de comunicación, y señala que cuando este no da respuesta, la dependencia no se encuentra en condiciones de obligarle a ofrecer las entrevistas, y que dicho aspecto no puede calificarse como negación de información.
Acuérdate que el funcionario tiene también su libertad. Nosotros no podemos obligar a nadie, podemos pedirle, podemos solicitarle, mas no podemos obligar a nadie a que dé una entrevista de manera forzada en X día en tal horario. Estamos solicitándole de manera atenta que nos brinde la entrevista para determinado medio, de acuerdo a su agenda. Entonces él, de acuerdo a su actividad y su agenda, nos puede decir sí o no, pero en ningún momento nos lo niega. Siempre está manejando su agenda, sus horarios, sus actividades.
Víctor Campos reconoce que, como en los tres niveles de gobierno, en la actual administración hay funcionarios con los que es particularmente difícil la gestión de entrevistas. Además, menciona, no existe ningún tipo de sanción para aquellos que se niegan a hablar sobre algún tema o dan largas a la prensa. Pese a ello, no debe olvidarse que, en su carácter de funcionarios públicos y justo en la palabra público, desde luego se encuentra implícita su obligación de rendir cuentas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues repetimos, en su carácter de funcionarios públicos, quienes asumen algún cargo de la administración están por ende obligados a rendir cuentas. Esto es solo una parte de la experiencia de este espacio informativo en la gestión de entrevistas con funcionarios públicos del ayuntamiento. Nosotros consideramos necesario hablar sobre el tema debido a que es nuestro ejercicio periodístico, pues el que en muchas ocasiones se ha negado información o simplemente se han dado largas hasta que el asunto a tratar pierde vigencia, asuntos que muchas veces tienen que ver directamente con el funcionario a quien se solicita información, pero que sin duda también competen al trabajo de la Dirección de Comunicación Social. Otro aspecto que habría que tomar en cuenta es el monitoreo de entrevistas que el personal de comunicación social suele hacer cuando algún medio las realiza. Si bien el director señala que este ejercicio es únicamente para tener un respaldo de la información y para enriquecerla, que ellos pues ya tienen, se ha dado en diferentes momentos que quienes acuden a monitorear intervengan en las entrevistas, no solo para hacer preguntas, también para pues aconsejar al funcionario sobre qué responder o en qué aspectos de sus respuestas o comentarios hacer énfasis, así como para señalar al reportero cuando creen que se están saliendo del tema. Y yo les doy aquí también algunos ejemplos de mi experiencia personal gestionando entrevistas. Yo estuve tratando de comunicarme con Salud Municipal para que me hablara acerca de este problema del agua contaminada en algunas calles del centro, y pues simplemente la entrevista no se pudo dar desde más o menos junio, julio o principios de año incluso, y hasta septiembre me dieron esta entrevista, cuando ya el problema había sido resuelto. Hay que decir también que hay algunos funcionarios que realmente sí atienden a pues estas entrevistas. Por ejemplo, el ingeniero Limón, por parte de Recursos Hidráulicos, siempre estuvo dispuesto a darme información al respecto. Sin embargo, pues Salud Municipal simplemente se negó hasta que pues el problema ya había pasado. Otra cuestión, por ejemplo, yo con desarrollo urbano, con la arquitecta Celia Gómez, directamente es estado tratando de tener una entrevista desde agosto y esta pues no ha llegado. También con Participación Ciudadana, el mismo caso, la verdad. Y realmente pues lo que pasa aquí es que pues la libertad de expresión, el derecho que tienen también las audiencias a estar informados acerca de lo que está haciendo el ayuntamiento, de las problemáticas más relevantes del municipio, pues no hay manera de sacar esa información si no tenemos esas voces oficiales. Así que hacemos un llamado a que por favor atiendan estas entrevistas y pues también que por el hecho de ser funcionarios públicos se den cuenta de que están obligados a dar información al respecto. No es para nosotros, es información directamente para el ciudadano. Y en otros temas, falta compromiso y capacitación en el sector turístico y en la sociedad. Juan Alfonso Serrano Lomelí, presidente del Comité de Pueblo Mágico en Lagos de Moreno, admite que en el municipio la población todavía no cree del todo el nombramiento y persisten deficiencias en la atención al visitante.
El actual presidente del Comité de Pueblo Mágico de Lagos de Moreno, Juan Alfonso Serrano Lomelí, asegura que el sector turístico en el municipio no ha logrado consolidarse de manera plena debido a que tanto la ciudadanía como los prestadores de servicios turísticos no han adquirido el compromiso necesario ni han aceptado capacitarse lo suficiente para ofrecer al visitante una estadía de calidad. Sin embargo, la opinión de la ciudadanía, como hemos mostrado anteriormente, apunta a que el nombramiento no ha sido acogido debido a que jamás existió una consulta ciudadana y no se comunica de manera oportuna qué es lo que se hace con los recursos obtenidos por parte de los gobiernos federal y estatal. Escuchamos al presidente del Comité de Pueblo Mágico en Lagos de Moreno, Juan Alfonso Serrano Lomelí.
Ha faltado compromiso de la gente. Yo creo que es necesario que se la crean, que los prestadores de servicios turísticos y el público en general realmente se la crea que Lagos es pueblo mágico. Han participado, pero a mi opinión yo les haría un llamado, pueden comprometerse más, pueden participar y aportar. A veces han hecho muy buenas capacitaciones y van 2-3 personas. Entonces aquí lo importante también es de los dos lados, es decir, nosotros como sociedad, como prestadores de servicios turísticos, ya tenemos que poner el compromiso de mejorar, de ofrecer mejores servicios, de capacitarnos.
Acerca del comité, Serrano Lomelí dice que son aproximadamente de 40 a 50 personas las que lo integran, entre los que destacan representantes de diversos sectores sociales. Además, asegura que el organismo está abierto a que cualquier persona interesada se una al mismo. No obstante, cuando preguntamos a los laguenses si sabían quiénes gestionaban los recursos del nombramiento y proponían proyectos, nadie sabía de la existencia del comité, que se supone tiene el calificativo de ciudadano.
La Secretaría de Turismo, desde la reestructuración que se hizo del Programa Federal de Pueblos Mágicos, le dio muchas facultades a estos comités ciudadanos para que realmente sean representativos de la sociedad. Tanto el municipio tiene que invertir más dinero en publicidad para dar a conocer más el municipio, más los atractivos. Tanto los prestadores también tenemos que seguir invirtiendo nosotros en nuestros establecimientos, en dar a conocerlos. Y esto que comentas de la capacitación es imprescindible. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que ser más profesionales cada día.
Acerca de si están capacitados los integrantes para decidir acerca de lo que se hace o no con los recursos, el presidente indica que parte de las personas que lo conforman tienen una amplia experiencia en el sector turístico y la oferta de servicios de este tipo, entre otros rubros, además de que están en contacto con otras asociaciones y comités similares y han tomado cursos y talleres.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, recuerda, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. En nuestras redes sociales nos encuentras en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y puedes enviarnos mensajes también a través de WhatsApp, esto al número 4741-347609. Vamos con nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Ya estamos de regreso y tenemos más información para ti esta mañana. Mejor que nunca, el deporte en el Culagos. En diferentes disciplinas deportivas, estudiantes del Centro Universitario de los Lagos se han ido formando hasta ocupar posiciones nunca antes alcanzadas con respecto a otros centros de toda la red de la Universidad de Guadalajara.
Aunque poco se conoce sobre ello, las dos sedes del Centro Universitario de los Lagos cuentan con una variada selección deportiva que incluye deportes tanto de conjunto como individuales en disciplinas como fútbol asociación, fútbol bardas, básquetbol, voleibol, béisbol, taekwondo, karate, box, atletismo, tiro con arco y además está por conformarse un equipo de fútbol americano. Disciplinas en las que estudiantes universitarios se han ido formando hasta ocupar posiciones nunca alcanzadas privadas con respecto a otros centros de toda la red de la Universidad de Guadalajara. Al respecto, habla Miguel Ángel Moreno Badajos, jefe de la Unidad de Bienestar Universitario.
Aún así, falta mucho camino por recorrer, pero yo creo que vamos por muy buen camino. El año pasado, en el 2016, subimos 6 escalones en el ranking de los centros universitarios. Estábamos en el número 13 de 13, incluso la universidad virtual por ahí está arriba de nosotros. Ahorita estamos, si mal no recuerdo, en el número 7 y yo creo que este año vamos a subir hasta el número 4 o el número 5. A raíz de que los chicos pues tienen más escuela, se han disciplinado más y pues vamos en buenas posiciones en la tabla. Ahorita en nuestra región vamos en la segunda posición en lo que es básquetbol y fútbol asociación, que es inaudito, nunca habíamos tenido esa oportunidad en los 10 años que yo tengo conociendo aquí al CULA. Y las chicas de fútbol bardas, cabe destacar que han mejorado muchísimo su calidad de competencia. Son los deportes donde más nos hemos destacado en este de intercentros.
En la actualidad, el área deportiva del Culago se encuentra reforzando las disciplinas de taekwondo y de box, deportes individuales a los que cada vez se han sumado más interesados. En lo que se refiere al primero, 25 alumnos practican como cintas blancas, y del segundo, son 5 chicos los que se mantienen entrenando. Moreno Badajos también menciona que con la finalidad de continuar el apoyo al deporte universitario, se contempla el inicio de talleres deportivos con valor en créditos para el estudiante.
Los chicos en este momento pagan sus entrenadores y espero que el próximo semestre ya nosotros, la universidad como tal, los empiece a pagar porque ya se metió la petición para que se hagan talleres deportivos. Entonces ya siendo los talleres deportivos, digamos en una especie de analogía con los talleres artísticos, pues ya vamos a tener la posibilidad de integrar a los entrenadores y bueno, que los chicos salgan más beneficiados.
A lo largo del año y durante sus 2 ciclos escolares, los deportistas del Culagos mantienen actividad constante, buscan partidos amistosos con otros equipos de la región, cuentan con un torneo propio, participan en FEU Vallarta, en los intercentros y en torneos de las ligas deportivas de la red universitaria. Además, algunos han sido seleccionados para representar a los Leones Negros en la Universidad Nacional. Hasta ahora, 3 basquetbolistas, 2 de taekwondo, 1 de karate y 1 más de box, situación que tampoco se había suscitado anteriormente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y realizan ceremonia de abanderamiento e incineración de bandera en preparatoria de UDG, con la presencia del 92 Batallón de Infantería de la 15ª Zona Militar, se procedió a incinerar la antigua bandera de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno y recibir una nueva, esto con la intención de generar en la comunidad estudiantil un sentimiento de compromiso, disciplina y solidaridad. Ayer, antes del mediodía, tanto estudiantes como maestros, directivos y demás personal de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, perteneciente al Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, se dieron cita en el patio cívico de la misma institución para presenciar la ceremonia de abanderamiento e incineración de bandera presidida por el 92 Batallón de Infantería de la 15ª Zona Militar. El acto protocolario incluyó, además de los respectivos honores a la bandera, la incineración del antiguo lábaro patrio, así como el recibimiento de uno nuevo, que fue entregado por parte de los militares a la escolta de la preparatoria. Escuchamos la voz de la actual directora de la Preparatoria Regional, Blanca Elba Franco Puente, quien explica a detalle el motivo de la ceremonia.
Bueno, pues fue un acto cívico que tiene la intención de, con este protocolo de la incineración y el abanderamiento, incineración de bandera y abanderamiento de la escolta, generar en los alumnos y renovar quizá en los propios profesores, en el personal administrativo, ese entusiasmo por el patriotismo, por comprometernos con nuestro país en el día a día, en el quehacer cotidiano que tenemos cada uno para pues abonar al mejoramiento, unos preparándonos para dirigir mejor, otros para dar las clases de la mejor manera posible, los alumnos cumpliendo.
En el mismo acto se rindió protesta jurando honrar y defender a la bandera. Franco Puente agradeció a todos los presentes por haber estado en la ceremonia y recalcó la importancia de que los jóvenes se sientan comprometidos con el porvenir del país. A continuación habla de cómo fue que se gestó la ceremonia.
A través de la 15ª zona militar. Teníamos la intención desde que yo llego a la preparatoria a dirigir. Cuando llego, comento lógicamente con los compañeros qué han hecho, cómo se ha trabajado, qué proyectos tienen ya avanzados para continuar. Y bueno, yo tenía la intención desde antes de llegar aquí a hacer un evento así. Les planteo la situación con la preparatoria de Lagos de Moreno para toda su comunidad. Y bueno, los compañeros se entusiasmaron. Nos puede servir para que los alumnos retomen el valor de la disciplina, del compromiso, de la solidaridad.
La directora agradeció la presencia del 92 Batallón de Infantería de la 15ª Zona Militar e hizo entrega de un reconocimiento a los soldados, hecho con el que se dio fin a la ceremonia y los alumnos y personal de la preparatoria regresaron a sus actividades habituales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
El teatro apoya en la expresión personal y el estudio, asegura Iván Flores Romo. El director de la primaria Silvano Barba González en Valle de Guadalupe habla sobre la conexión que existe entre dicha disciplina artística y la formación educativa, así como de los proyectos Garigol y Abuelos Yeye, ambos proyectos de teatro enfocados respectivamente al público infantil y a personas de la tercera edad.
A sus 40 años, César Iván Flores Romo puede decir que más de la mitad de su vida la ha dedicado al teatro. Su primer acercamiento fue en 1995, cuando ingresó a la Escuela Normal de Jalisco a estudiar para maestro. En el plantel existía un grupo de teatro del que formó parte 4 años, tiempo que duró su preparación profesional. Al egresar, comenzó a dar clases en un colegio y junto a sus compañeros docentes formó un grupo de arte escénica donde participó como actor, productor y director. Los 22 años que tiene dentro de dicha disciplina artística los ha llevado a la par con su profesión. Es decir, que para Iván Flores existe una conexión entre el teatro y la formación educativa.
Bien, pues el teatro ayuda a las personas principalmente que es una disciplina. Para realizar el teatro, pues sí tiene que ser uno disciplinado y al igual que no solamente el estudio, sino también la vida, pues hay que disciplinarse para lograr hacer las cosas que uno quiere. También en lo relacionado con la escuela, con el estudio, ayuda a los alumnos a sentirse más seguros, tener seguridad para estudiar, para exponer clase, para preguntarle a los maestros. Entonces creo que el teatro apoya mucho o ayuda mucho a la expresión personal y en el estudio.
Debido a su trabajo, Iván tuvo que cambiar su residencia de Guadalajara a Jalostotitlán. En la Casa de la Cultura le dieron oportunidad de ser maestro en un grupo de teatro conformado por personas de todas las edades. Con el tiempo, decidió aterrizar los proyectos, por lo que optó, en un primer momento, trabajar con niños y niñas de 4 a 13 años de edad. De ahí nació la agrupación Garigol. Después fue invitado por el DIF municipal a dar clases a las personas de la tercera edad, con quienes formó el grupo Abuelos Yeye. A raíz de fungir como maestro de teatro, conoció a Juan Martín González, quien lo llamó para actuar en la obra de Toc 6, y desde entonces forma parte del colectivo. No obstante, Garigol y Abuelos Yeye representan un parteaguas en Jalostotitlán, ya que son de los pocos grupos consolidados y especializados en un sector poblacional.
Sí, en el grupo Garigol, que es el de los niños, las propuestas que traemos son directamente para el público de niños, es decir, son obras infantiles. Hemos montado pues El Principito, La Risa Extraviada, que son obras de literatura infantil. En las propuestas que traemos para los adultos o con los adultos mayores son propuestas donde hablan principalmente de las actividades que puede realizar una persona de la tercera edad para animar a los demás, en no dejarse vencer. Y si son obras que algunas por el vocabulario las catalogamos como obras para adultos, pero en sí buscamos siempre que tengan un mensaje cada obra que presentamos.
Actualmente Iván Flores es director de la primaria Silvano Barba González en el municipio de Valle de Guadalupe. Está por celebrar el aniversario del grupo Támara. Con Garigol acaba de cumplir este mes 5 años, mientras que Abuelos Yeye cuenta con 4 de trayectoria. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 24 centavos a la compra y en 19 pesos con 25 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 56 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 52 dólares con 12 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un frente frío en el noreste del país. Ocasiona descenso en la temperatura y nubosidad y lluvia ligera y viento en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que el ingreso de humedad procedente del Pacífico afecta con lluvias al sur del territorio. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció medio nublado. En la mañana veremos nubes en las primeras horas del día y al mediodía nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará del suroeste. El tiempo estará poco caluroso en el día, de fresco a frío en la noche y al amanecer. La temperatura máxima, 25 grados, la temperatura mínima, entre los 12 a los 13 grados. La salida del sol a las 6:49 y la puesta del sol a las 18:11. Un magnífico día para aprovechar. Eso es lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Le damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Germán Lugo nos dice: aquí en la Ladera Grande ya habíamos dicho de un lugar donde muelen hueso y ayer nos dimos cuenta de que lo estaban derritiendo o algo así y despedía un olor insoportable. Ya hicimos el reporte a Ecología, pero no nos han hecho caso. Es un olor insoportable, incluso más molesto que el de las ladrilleras. Hay muchas viviendas por este lado. Aquí el reporte de Germán Lugo. Estaremos investigando al respecto. También es Sara Elena Herrera nos pregunta si sabemos cuándo son los recorridos en el panteón. Pues estaremos teniendo contacto con quien está al frente de los panteones municipales y le preguntaremos para dar la información a través de este medio. Pues vamos con otro corte de estación. Sin embargo, antes te recuerdo que si quieres comunicarte con nosotros, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ahora vamos con información estatal, nacional e internacional, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Baja inversión para hospitales del IMSS en Jalisco. Marcelo Castillero, titular de la delegación estatal, señala que la planeación del instituto es estricta y que actualmente se trabaja más en equipamiento que en infraestructura, segmento beneficiado en el sexenio pasado.
Milenio.
Seleccionan a integrantes del Comité de Participación Social. Los 5 integrantes se dieron a conocer a través del portal de la Comisión de Selección. Promueven la protección de datos entre indígenas. La Comisión Estatal Indígena y el Hospital Civil de Guadalajara firmaron un convenio de colaboración para promover entre las comunidades indígenas la cultura de la protección de datos personales. Con información de El Diario NTR.
Titulares del día. Prensa nacional. El Universal.
Senado sigue atorado por remoción de Nieto. Aún no eligen el método de votación para concluir el proceso. PRI pide designar fiscal para FEPADE. Oposición no acepta.
El Sol de México.
Pemex declara: robo a combustibles asciende a 730 millones de pesos. Con los recursos financieros recabados en Puebla por el crimen organizado, se podrían beneficiar a más de 196 mil mujeres a través de programas impulsados por el gobierno del estado. Solo 9% de los mexicanos confía en partidos políticos, el nivel más bajo en 22 años. El Latino Barómetro muestra que en 2017 hay mayor descontento con la democracia en México y ha crecido la percepción de que se gobierna para unos pocos. Con información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La investigación de la trama rusa golpea de lleno al entorno de Trump. Paul Manafort, ex jefe de campaña y un colaborador, son los primeros imputados por una docena de delitos. Un ex asesor confiesa haber mentido sobre sus contactos con Rusia.
El Clarín, Argentina.
Carles Puigdemont declara: "No estoy en Bruselas para pedir asilo. Estamos aquí para trabajar con libertad y seguridad", dijo. Agregó que en España no tiene protección y no declaró cuándo regresará.
El Comercio, Perú.
Maduro promete ser draconiano con quien enfrente a su sistema electoral. El grueso de partidos de la oposición ha anunciado el lunes que no acudirá a las elecciones municipales, al no ver la posibilidad de unos comicios justos.
Señal Opinión.
Ahora escucharemos en esta sección de opinión y análisis a Luis Francisco Ortiz, quien forma parte de la red Diversex. Luis Francisco, muy buenos días, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes, como lo hago de manera recurrente. Y bueno, el día de hoy quisiera poner sobre la mesa realmente lo que hemos estado evolucionando con respecto al pensamiento que tenemos de la diversidad sexual dentro de nuestra sociedad. Dentro de nuestra sociedad hemos visto grandes avances que nos han ayudado a que este tipo de población pueda acceder a diferentes tipos y gamas de derechos que anteriormente no lo hacían. Por ejemplo, ya podemos hablar del matrimonio igualitario como un tema más convencional y un tema que pudiera ser un poco menos escabroso que anteriormente pudiera haber sido hace 5 años. Pudiéramos también hablar acerca del reconocimiento de una identidad genérico sexual, como la parte de las personas transexuales, que ellos ya pueden acceder al tener una concordancia entre lo que es el sexo biológico con el sexo que ellos tienen o se identifican. Entonces, ya al momento de que empiecen a hacer su transición sexual, podemos ver precisamente que ya este derecho de su reconocimiento a la identidad que realmente ellos reconocen como legítima, es buena o es una cuestión que se hace conforme a la ley. Podemos estar hablando de un sinfín de temas que son muy, muy importantes, que están ganando terreno conforme a lo que es la agenda de la comunidad LGBT. Pero todavía existen ciertos puntos blancos o elefantes blancos que necesitamos atacar de manera profunda, que tienen que ver precisamente con la educación y con la inclusión. Hace unas 2 semanas, está circulando dentro de las redes sociales una noticia muy, muy lamentable donde 2 personas dan muerte a un pequeño por creerlo homosexual. Este es uno de los ejemplos más claros de que necesitamos dar educación con respecto a la diversidad. Necesitamos incluir, necesitamos dejar de ver a la diversidad sexual como una amenaza, y es importante que la educación sea un partícipe de todo este movimiento para el reconocimiento de los derechos, y no solamente de los derechos, sino el reconocimiento a una vida digna, libre de discriminación y libre de estigma. Es por eso que esta mañana no me voy sin antes recordarles que el odio no es un valor familiar.
Sí, Luis Francisco, como bien comentas, pues son estos temas que sabemos que son pues realmente vigentes en la actualidad. Hace algunos años pues no se hablaban de estas cuestiones, sin embargo, yo sí creo que precisamente a través de todo este movimiento de las redes sociales, estas cuestiones, pues sabemos que existen estos temas, que es importante también que se discutan, y pues sí se nota de repente un avance, sobre todo en la aceptación de esta diversidad. diversidad, en el respeto que es necesario que se les den. Sin embargo, pues como bien comentas, todavía es necesario avanzar muchísimo más. Hay muchísima homofobia todavía en nuestra sociedad, pero sin duda algo que es pues importante que tenemos que rescatar es que pues hay que discutir estos temas y no dejarlos al lado o ignorarlos. Pues Luis Francisco, te agradecemos mucho tu colaboración de esta mañana y con mucho gusto nos escuchamos dentro de 15 días.
Que pasen muy buen día.
Pues vamos ahora con otro corte de estación. Te recordamos las líneas telefónicas para que nos llames y nos dejes tus reportes o tus comentarios. Estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales en Twitter, @SILAGOSUDG, y en Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos. Puedes enviarnos también ya mensajes a través de WhatsApp al número 4741-3476. 609. Vamos con este último corte entonces, pero al regresar te recomendamos que te quedes con nosotros, pues escucharemos la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Vamos y volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso y te agradecemos que sigas en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis, donde podremos escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años y es un especialista en derecho laboral. Él nos hablará esta mañana acerca del respeto a la jornada máxima. Doctor, qué gusto saludarlo esta mañana. Lo escuchamos.
El gusto también es mío. Muchas gracias. La jornada máxima de trabajo de 8 horas debe ser respetada, sin excepción alguna, en el servicio público y en las empresas particulares. Así lo ordenan los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución. El apartado A, que regula a las empresas privadas, y el B, que se ocupa del trabajo al servicio del Estado. La Constitución no pone al margen de este mandato a ningún trabajo que se realiza en los organismos descentralizados o autónomos. El trabajo humano, cualquiera que sea su destino, merece respeto a su dignidad y, por tanto, tiene la protección cabal de sus normas y de las leyes reglamentarias. Si un alto jefe de la empresa particular o de la administración pública se despega por un rato de su asiento, de su escritorio, de su oficina, y sin intermediarios recorre el lugar en donde se encuentran los trabajadores, se dará cuenta de que hay muchos empleados en condición de esclavos que trabajan 10, 12 o más horas de manera continua. Acaban su jornada extenuados, cabizbajos, sin ganas de otra cosa que irse a dormir. Muchos de esos trabajadores saben que tienen la protección de la jornada máxima de 8 horas, pero no se atreven a decirlo, a reclamarlo de su jefe, porque no quieren perder su trabajo. Estarán reventando de coraje, pero no pueden hacer otra cosa porque en su casa los esperan sus hijos con el sustento diario. La cita de los trabajadores por honorarios sube todos los días. Los patrones piensan que con ellos no tienen ninguna obligación laboral y que pueden hacerlos trabajar el tiempo que se les antoje. Esta realidad la vieron Venustiano Carranza, Francisco J. Mújica, José Natividad Matías, Heriberto Jara, Héctor Victoria y tantos más. Esta realidad la vivieron los trabajadores antes de 1910. Por eso se organizaron, por eso acudieron a la lucha diaria y a la huelga. Esta realidad es la que dio origen a la creación del artículo 123 en la Constitución. Y esta realidad sigue presente en los talleres, en las oficinas de las empresas particulares y en las áreas gubernamentales. Es una realidad con la que no hemos podido acabar, pero que está reclamando justicia. No exige la salud de los hombres y de las mujeres que padecen estas jornadas inhumanas de trabajo. Lo dispone la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos con todo el humanismo de su peso. La jornada de trabajo debe ser de 8 horas. Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, estaré aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Pues aquí el doctor José Dávalos Morales hablándonos al respecto de este respeto que tiene que haber a la jornada máxima que se estipula precisamente en nuestra Constitución. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración y con mucho gusto nos escucharemos la siguiente semana.
Muy amable. Hasta luego.
Hasta luego. Tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. El señor Martínez nos dice, el PRI nos está viendo la cara de tarados por no decir otra cosa. Sus anuncios amanecen de la noche a la mañana con los anuncios de el PRI sí cumple en Lagos. Es mentira que cumplen porque Lagos lo tienen hecho un muladar. Invito al Güero Márquez a que se dé una vuelta alrededor del mercado grande y vea el basurero ahí a un lado con ratas y marihuanos. Felicidades por su noticiario y muchísimas gracias a usted, señor Martínez, por tomarse el tiempo de comunicarse con nosotros y hacernos su comentario. También Francisco González nos dice que año con año él acude a la misa de las 5 p.m. en el Panteón y la bocina que tienen no llega hasta la parte de atrás, solo escuchan quienes están muy próximos al altar. Yo recomiendo que las pongan más altas para que todos escuchemos, que este año mejoren esta situación. Aquí el comentario, el reporte de Francisco González. También tenemos un mensaje a través de WhatsApp. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros a través de esta nueva vía. Les recordamos que pueden hacerlo mandando estos mensajes al 47 41 34 76 09. Y es Jorge Gómez Castillo quien escribe, muy buenos días, además de saludar a todos en el noticiero, recordarle a los regidores que cuando andan en campaña si tienen tiempo para proponer sus mentiras, perdón, sus propuestas. A todos los ciudadanos nos deben respeto, habemos muchos que escuchamos este noticiero y quisiéramos que se le dé respuesta a tantas anomalías que se están dando en este supergobierno del Güero Márquez. No es justo que solamente tengan tiempo para el otro noticiero. Ah, caray, ¿cuál será? Dice, ¿qué pasa con los demás? Es como cuando andan en campaña sí visitan toda la zona rural, pero ya en el gobierno se olvidan de ellas. Nos dice el señor Jorge Gómez Castillo, gracias por su tiempo y felicidades a Gaby, Luz y a Jonathan, a todo el equipo de Señal Informativa. Muchísimas gracias, en serio, por comunicarse con nosotros, por llamarnos, por mandarnos sus mensajes. Nosotros con mucho gusto les damos lectura en este espacio. Y recuerden también que existen otras vías, además de este WhatsApp para mandar mensajes, están nuestras redes sociales en Twitter, pueden consultar nuestra información, ahí estamos como @SiLagosUDG y también en Facebook nos encuentran como Señal Informativa Lagos. En estos espacios en la red subimos absolutamente toda la información que te presentamos aquí en este noticiero de manera pues radiofónica, por así decirlo, así que pues en estos espacios puedes consultar a cualquier hora del día la información, las notas que preparamos para este noticiario, puedes consultarlas ahí de manera escrita en nuestras redes sociales y también pues están completamente a tu disposición nuestros teléfonos 403-1413, nuestra línea local o bien el 01800-701-2119. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros, que nos acompañen también mañana a mañana en este noticiario Señal Informativa Lagos de Moreno. Por otro lado, también les recordamos que siguen todavía algunas actividades acerca pues de este bicentenario del programa del bicentenario luctuoso de Pedro Moreno. Estas actividades que empezaron a realizarse desde el 20 de octubre y culminarán hasta el 9 de noviembre. Todavía quedan algunos eventos, como por ejemplo algunas conferencias conferencias, un ciclo de cine, algunas exposiciones plásticas y documentales, así que les recomendamos que se metan a la página oficial de Cultura, Cultura Lagos en Facebook, así la encuentran, y consulten pues estas actividades que todavía pues van a suceder aquí en nuestra ciudad, en nuestro municipio. También, si gustan consultar la información, pues pueden ir al teatro, al segundo piso, ahí es donde se encuentran las oficinas de Cultura Lagos de Moreno, y ahí seguramente les estarán dando pues toda la información al respecto de este programa del Bicentenario Luctuoso de Pedro Moreno. Pues tenemos otra llamada, ahorita me la van a pasar. Igual podemos irnos despidiendo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Muchísimas gracias también a todo el equipo de Señal Informativa, que somos pues quienes hacemos toda la chamba de salir a la calle, de recoger también todos esas voces de la ciudadanía, esos reportes, esas opiniones, esos comentarios. Nos dice María Gómez que en la explanada de Capuchinas no han puesto las bancas, Pueblo Mágico, y no hay, solo están los pilares. Que las pongan ya, no se fijan en esos detalles. Aquí otro reporte acerca pues de esta situación en la explanada de Capuchinas, que no han puesto todavía las bancas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerden que mañana en punto de las 9 pueden escucharnos con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través del 104.7 de FM. Mi nombre es Gabriela Arreola y te deseo que tengas un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.